Queridos hermanos de Radio Armonía, qué bueno es poder saludarles una vez más, usar estos micrófonos para poder llevar la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Muchas gracias por la sintonía de esta hermosa radio que cumple un rol fundamental al llevar el Evangelio, al llevar la palabra de Dios a sus hogares, en sus trabajos, donde sea que se encuentren. Hay una ocasión especial cada día para escuchar palabra del Señor. Y eso es lo que queremos hacer en esta hora, particularmente en estos días de gracia, donde también es importante la participación activa de cada uno de ustedes para que esta obra que hace bien pueda seguir expandiéndose, extendiéndose y permanecer en el aire también. Queremos compartir con ustedes una reflexión, no es una exposición exhaustiva de las Escrituras, tampoco es una predicación, sino es una reflexión. Y como tal, les invito a la meditación, a la observación, al detalle quizás de lo que el Señor utiliza muchas veces a través de la revelación de su palabra, que son metáforas, que son analogías, son comparaciones del mundo natural con lo que significa también el mundo espiritual para transmitir verdades espirituales importantes. Y en este caso vamos a ir al libro de los Salmos, al Salmo 112, versículo 4 en particular, para poder detenernos allí y reflexionar acerca de estos dos conceptos que normalmente se mencionan en la Escritura, que son analogías, como dije, para ilustrar la vida espiritual a través de la vida natural. Tinieblas, luz, oscuridad y luz. Estas son las 12 cosas que vamos a colocar una al lado de la otra, como lo hace el salmista, para poder entender un poco mejor las aflicciones del tiempo presente, las situaciones dolorosas y difíciles que vivimos, pero al mismo tiempo la misericordia y la gracia de Dios manifestándose en medio de esas aflicciones. De allí tinieblas, problemas, dificultades, aflicciones, de allí luz, misericordia, gracia y compasión de parte de nuestro Señor en medio de esas dificultades. Vamos a orar un momento, vamos a pedir al Señor que su Espíritu nos guíe en este tiempo especial. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad, el privilegio siempre que tenemos de poder llevar tu palabra, Señor, a los oídos de los oyentes, pero tú lo llevas a sus corazones porque eres aquel que obra profundamente en el alma de cada ser humano, Señor, ya sea para conversión, como ya sea para transformación en el caso de los creyentes, para conformarnos a la imagen de tu Hijo, y utilizas tu palabra para ello. Ayúdanos a reflexionar en esta hora y que sea de provecho, Señor, bajo la guía de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Como dije ahí en el Salmo 112, nosotros tenemos una frase que es la que yo quiero quedarme en esta hora, en el versículo 4. Dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Esa es la primera cláusula del versículo 4. Y es muy interesante porque está mostrando las características de un creyente genuino en el Salmo. Ese es como el tema en cuestión. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Obviamente es imposible temer al Señor si primeramente no han sido abiertos nuestros ojos para que entendamos nuestra condición, hayamos ido a los pies del Señor en arrepentimiento genuino, hayamos puesto la fe en Él. Y esto trae consigo entonces también como consecuencia que nos deleitamos en los mandamientos de Dios, disfrutamos de ellos, saboreamos la palabra, tenemos un paladar espiritual nuevo que se nos ha traído en el momento de la conversión. Y una de las características que menciona ahí es que resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Obviamente rectos es sinónimo en ese sentido de un creyente genuino. Pero aquí tenemos las dos, esta analogía natural que lleva a una reflexión espiritual. Dos cosas. Dice, resplandeció en las tinieblas luz. Estas dos cosas yo quiero mencionar ahora y hacer algunas aplicaciones prácticas, principalmente a modo devocional, para que podamos tener también en perspectiva aquellas cosas y acordarnos de esto permanentemente, porque hay un camino que es tinieblas, hay un camino que es luz, pero aún el camino de luz todavía tiene algunas sombras en su recorrido. Bien sabemos, como creyentes, no alcanzamos la perfección en este lado de la gloria, lo alcanzaremos más allá de esta tierra en el intertanto peregrinamos aquí en este lugar donde también hay sombras de aflicciones y situaciones difíciles que podamos estar viviendo, que vamos a vivir. La luz y las tinieblas, como símbolos de las condiciones morales, son de uso frecuente en las Sagradas Escrituras. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo, de hecho, Juan, cuando inicia su Evangelio, en el prólogo mismo, dice que en él estaba la vida, refiriéndose al Señor Jesucristo, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella respecto a la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo en Juan 8:12. Posteriormente, el que me sigue no andará en tinieblas. Esas afirmaciones del Señor Jesucristo, esas comparaciones, ese yo soy que se repite 7 veces en el Evangelio de Juan, en este caso de la luz del mundo, nos ayuda a poder entender cómo aquel pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz cuando el Señor apareció, se manifestó en las regiones de Zabulón y Neftalí, tal como dice también los Evangelios, particularmente Mateo. Ahora, en este sentido, entonces, ¿qué es lo que nos está indicando? Que hay luz por un lado, pero hay tinieblas por otro. Las tinieblas son el hábitat natural de cada ser humano. Nacimos en esa condición de tinieblas espirituales. Nuestros pensamientos están embotados. Nuestra capacidad racional desde el punto de vista espiritual está también ciega. No tenemos ojos espirituales cuando llegamos a esta tierra. Vivimos en un hábitat natural de oscuridad. Eso es lo que dice la Biblia, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí en Juan 3:19 dice eso. De tal forma que la caracterización de la condición natural del ser humano es una caracterización de sombras, de tinieblas, de oscuridad. Ese es el hábitat natural de una persona que viene a esta tierra. Esta es la condición en la cual llegamos a esta tierra. Pero el Señor irrumpió en medio de las tinieblas a través de lo que el capítulo 4, versículo 6 de Segunda de Corintios, creo que lo grafica de una manera preciosa, especial, cuando dice que en medio de esas tinieblas del corazón, aquí es más específico, del corazón el Señor resplandeció. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ese es un versículo que habla de la conversión, del evangelio, de la transformación, del cambio sustancial que se produce cuando el Señor llegó a nuestra vida. El apóstol Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 13, también que el Señor nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo. Obviamente, un reino de luz, porque como dice en Juan capítulo 1, versículo 5, Dios es luz y no hay tinieblas en él, de tal manera que esta luz resplandeciente que venía a este mundo es la luz de la verdad, la luz de la salvación, la luz que abre los ojos en medio de la oscuridad y la ceguera espiritual en la cual nos encontrábamos naturalmente. Allí se inicia entonces un camino nuevo, un camino vivo, un camino distinto al cual nosotros habíamos andado antes. Entonces estos símbolos, Dios, que Dios es luz y en él no hay tinieblas, estas afirmaciones, el proceso de la conversión es de las tinieblas a la luz, dice también en el apóstol Pablo, o mejor dicho, respecto a lo que él reitera en cuanto a su conversión, ahí en capítulo 26, versículo 18 del libro de los Hechos, que el Señor lo mandó para que pudiese predicar el Evangelio, para que las personas pudiesen salir de las tinieblas a la luz. El Efesios capítulo 5, versículo 8, dice que también nos caracterizan a los creyentes como hijos de luz. Así lo dice el apóstol Pablo, y entonces debemos andar en luz. Estas ilustraciones son generalmente descriptivas, describen entonces la condición de las personas, por un lado, de las tinieblas, oscuridad, pecado, perdición, por otro lado, luz, salvación, iluminación y obviamente también santificación, en el caso de los creyentes. Esto es lo que hace el contraste ahí el salmista en el Salmo 112, versículo 4. Yo quiero hacer énfasis principalmente en esta afirmación. Resplandeció en las tinieblas primeramente luz. Eso es lo que está diciendo respecto a los creyentes. Bueno, implica entonces esto, que cada uno de los creyentes, aunque nuestro hábitat ya no es las tinieblas, sino la luz, que somos iluminados por la guía, por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón para comprender las cosas que son del Espíritu de Dios, lo cual antes no podíamos, ahora sí podemos hacerlo, ahora disfrutamos entonces de nuestro hábitat nuevo que es la luz, la santidad, el andar con Cristo, el seguir sus pasos, el vivir una vida distinta. No obstante, eso no nos deja exento de algunas nubes oscuras que de pronto se posan sobre nosotros. Y aquí podemos ver el carácter de la oscuridad. Y una de las cosas más difíciles que la vemos en las Escrituras una y otra vez es que sí, los creyentes, aún el creyente más justo en un sentido de práctica, de vivencia, como es el caso del mismo Job, pasó por tinieblas. Pasó por oscuridad, pasó por perplejidades de pronto, tentación de dudar de la providencia, las promesas y la palabra de Dios. Eso ocurre en nuestro ser. No tratemos de ser cristianos particularmente extraordinarios, como si existiese la perfección en nosotros, sino hemos de ser sinceros al considerar las situaciones de la vida, como ocurrió con Elías, cuando después de haber logrado ese gran triunfo, por ejemplo, al ver visiblemente la mano del Señor haciendo descender fuego del cielo para consumir el holocausto y con ello dejar en evidencia que el Señor, el Dios de Israel, era el único Dios verdadero y Elías era su profeta. No obstante, cuando escuchó que Jezabel, la mujer de Acab, lo quería matar, entonces se deprimió de una manera terrible. Se olvidó de ese triunfo espiritual circunstancialmente y se fue al desierto y lo único que quería era morir. Esas son las dudas, las perplejidades, entonces, que caracterizan la oscuridad. Este es el carácter de la oscuridad, el carácter de las tinieblas que de pronto llegan al creyente, no se posan y se detienen para siempre allí, pero circunstancialmente llegan y debemos ser sinceros y reconocer este hecho. Los misterios de la vida, no sabemos por qué las cosas ocurren como ocurren y entonces nos complicamos en nuestro corazón por qué, Señor, ocurren estas cosas. De hecho, Job, desde el capítulo 3 en adelante y por varios capítulos después en la confrontación que tiene con sus amigos, él refleja ciertas características de aquellos, particularmente en el capítulo 3 también. Era una persona que deseaba que hubiese muerto en el vientre de su madre como un abortivo, decía él, que no hubiese nacido para el sufrimiento que estaba experimentando. Esas son cosas propias de nosotros los seres humanos, siendo aún creyentes. El salmista en el Salmo 88, ustedes ven allí aparentemente pura oscuridad en sus palabras. Hay un dolor profundo en su alma que no obstante acude al Señor y encuentra allí en medio de esa oscuridad luz, porque a pesar de estas perplejidades de la vida que nos abruman, que nos acosan de pronto, de estas situaciones emocionales, psicológicas, profundas del alma. El dolor del alma es el dolor más grande que puede haber. Y cuando se oscurece todo y pareciera ser que el Señor no está cerca, como dicen algunos salmistas, ¿por qué escondes tu rostro de mí? Esas son expresiones de lo que pasamos en esta tierra, queridos hermanos. Y ustedes y yo hemos sido testigos en primera persona de aquello, ¿verdad? Todos nosotros pasamos por situaciones así. Todos nosotros tenemos nubes oscuras que se posan sobre nosotros y a veces no quieren irse con facilidad. Sin embargo, en medio de todo eso, nosotros sabemos que hay un propósito. Y este es el propósito de la oscuridad. Primero, el carácter de la oscuridad es complejo, es difícil de poder enfrentarlo. Situaciones de diferente tipo que ocurren en nuestras vidas, circunstancias que nos abruman de pronto. Pero esto tiene un propósito, bien sabemos. Aquí está la verdad objetiva. Sí, hay un propósito. Y uno de los propósitos es que el Señor, aún en medio de esas perplejidades, manifiesta su misericordia, su gracia. Hay un propósito misericordioso. Alguien dijo, la noche es el complemento del día. El ojo no puede soportar el brillo despejado del sol. Claro, claro que sí. Por eso tenemos oscuridad y luz en nuestra vida, también desde el punto de vista físico, natural, y, y en lo espiritual igual ocurre. Quisiésemos andar siempre en luz y quisiésemos que siempre la luz resplandezca sobre nosotros y alegre nuestro corazón, fortalezca nuestro espíritu, nos anime, pero la verdad es que pasamos por momentos de desánimo, de aflicción, de dolor, y como dije, esa nube se posa de pronto sobre nuestra vida, sobre cada una de las vidas de los creyentes, y nos hace repensar la situación, a veces dudar y tantas cosas así que ocurren en nuestras contradicciones internas de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Sin embargo, siempre hay misericordia allí. Un ejemplo de ello, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1 dice que tuvieron problemas cuando estuvieron en Asia, problemas que los abrumaron a tal punto que perdieron incluso la esperanza de permanecer con vida. Esa es una aflicción terrible cuando se pierde la esperanza de permanecer con vida. Eso ocurrió con el apóstol Pablo. Sin embargo, ¿qué dice después? No en el mismo momento probablemente, porque en el mismo momento la persona está abrumada de tal forma por las circunstancias difíciles que está viviendo que no alcanza a captar el propósito. Sin embargo, después el apóstol Pablo mira retrospectivamente con toda certeza y ve lo que estaba pasando y entiende que es una obra de misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque eso él después lo entendió, que el Señor lo hizo para que no confiásemos en nosotros mismos, dice Pablo, sino en Dios, para que nuestra confianza esté exclusivamente en el Señor. Ese es un acto de misericordia, entonces, con lo cual el Señor nos atrae y el Señor nos lleva a esa prueba difícil, compleja de enfrentar con el propósito de poder mostrar esa luz en medio de las tinieblas. Resplandeció en las tinieblas luz. Eso es lo que hace el Señor. Y por eso, para que tengamos y podamos experimentar ese alivio, obviamente pasamos primero por aflicción. El Señor Jesucristo es la evidencia mayor de aquello. Él sufrió indeciblemente, no merecía bajo ninguna circunstancia ese sufrimiento. Nosotros muchas veces lo merecemos por nuestra torpeza al caminar con el Señor, por nuestras decisiones equivocadas, por nuestros errores. Sin embargo, el Señor sufrió por causa nuestra, pero sufrió por causa nuestra. Fue hacia la cruz para posteriormente ir a la gloria, por lo cual fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba, en el cielo, abajo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es decir, hubo un proceso y ese proceso es el que estamos ahora viendo. El proceso de la aflicción también vuelve de pronto a resplandecer de una manera especial por la misericordia de Dios. Esta segunda propósito que vamos a mencionar también es evidente en la Escritura y es un propósito disciplinario. Es decir, pasamos por oscuridades circunstanciales momentáneas para que el Señor nos discipline. El Señor, por ejemplo, colocó un aguijón en la carne del apóstol Pablo para que él no se exaltase sobremanera, según sus propias palabras, ahí en 2 Corintios 12, para que él no pudiese creer que era una persona que al estar en el tercer cielo había conocido cosas que al hombre no le es posible entender, dice el mismo apóstol. Entonces, en consecuencia, el Señor le dio ese aguijón para que entendiese una cosa importantísima, y esto es la razón de la disciplina, para que el Señor pudiese hacer evidente su poder en medio de la debilidad del apóstol. Eso es también, son situaciones por las cuales el Señor nos lleva. Ahora, eso no significa que en el momento entendamos perfectamente eso. Podemos tenerlo como un principio válido, sin duda, como un principio real, genuino, como un principio permanente, como una verdad objetiva, pero allí muchas veces choca nuestra subjetividad porque las emociones y los sentimientos y las lágrimas no nos dejan ver la realidad de que el Señor está allí con nosotros y nos está disciplinando para poder hacernos mejores hijos de Él. Pero dos cosas importantes aquí de aplicación práctica para nosotros. Cuando hay un hermano sufriendo, nosotros no sabemos la razón que hay de fondo, no sabemos lo que Dios quiere hacer con él y podemos caer en el gran error de los amigos de Job, pensando de que ese proceso que estaba viviendo Job de aflicción, esa nube oscura que se posó por un tiempo importante sobre su vida, era producto de algún pecado que había cometido. Y entonces ellos livianamente quisieron transmitir verdades obviamente teológicas adecuadas, correctas, pero mal aplicadas. En lugar de un ungüento para sanar las heridas de Job desde el punto de vista anímico, espiritual, emocional, ellos usaron un garrote para aturdirlo. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos. Cuando una persona sufre, un hermano sufre, nosotros no sabemos la razón por la cual está sufriendo. Entonces no debemos echarle en cara algunas situaciones, aún con una buena teología, pero usando la verdad equivocadamente en ese momento, igual como los amigos de Job. Es mejor guardar silencio, dar un abrazo y orar por ese hermano para que lo que finalmente el Señor quiere hacer con él sea logrado. El objetivo que Dios tiene al llevarnos por ese proceso. Y si es disciplinario, entonces el Señor pueda sacar su fe mucho más preciosa que el oro que se prueba con fuego, así también la fe sea fortalecida, como dice el apóstol Pedro, y sea probada en la aflicción y el dolor. Pero nosotros no sabemos el momento, no sabemos la razón que hay de fondo, solamente Dios la conoce. Incluso la persona que está sufriendo muchas veces no alcanza a discernir el propósito que hay, pero sin duda, hay un propósito misericordioso, sin duda hay un propósito disciplinario en otras ocasiones y sin duda hay un propósito de prueba también en tercer lugar. La oscuridad es una prueba de nuestra fe en Dios. Obviamente, más allá de lo que nosotros podemos ver, que nuestra vista es muy limitada, no obstante, el Señor está haciendo algo especial. Y otra cosa importante, que es lo segundo, que tiene que ver con que en esa oscuridad, en esa aflicción, en esa perplejidad muchas veces espiritual, emocional, psicológica, en esa situación el Señor resplandece siempre. Siempre hay una luz en medio de la aflicción. Siempre en un océano de aflicción hay una gota de misericordia. O al revés, hay un océano de misericordia y la aflicción es solamente una gota, pero para nosotros, en nuestra perspectiva subjetiva, por nuestras emociones, a veces vemos lo contrario. Sin embargo, siempre hay misericordia en la aflicción, siempre hay, o muchas veces hay disciplina en la aflicción y en otros casos también prueba en la aflicción para que seamos mejores hijos del Señor y nos parezcamos más a Cristo. ¿Qué es lo que dice entonces? Que resplandeció. Ahí está entonces la acción, resplandeció luz. La luz surge en las tinieblas. La luz solamente se puede apreciar de una forma clara en las tinieblas. En la luz, nadie prende una linterna al mediodía cuando el sol resplandece con toda su fuerza y su fulgor, ¿verdad? Porque la luz resplandece en las tinieblas, porque la luz disipa las tinieblas, porque la luz es evidente en las tinieblas y entonces el Señor en su gracia hace resplandecer la luz. Esa nube oscura, querido hermano, que está sobre tu vida, donde estás siendo afligido grandemente, mira, no permanecerá para siempre. El Señor va a hacer surgir rayos de luz que iluminarán tu camino aún en medio de esa perplejidad y finalmente será disipada completamente. Así fue también como el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 12:8, que yo cité hace un momento. Nunca podemos estar totalmente soltados de la mano de Dios. El Señor nunca nos deja, nunca nos suelta. Y eso significa que la luz siempre está presente. Lo que pasa es que a nosotros, en nuestro oscurecimiento circunstancial, nos cuesta ver aquella realidad. Es luz en las tinieblas. El Señor es luz en las tinieblas. La luz de la gracia, la luz de la misericordia, la luz de la compasión, la luz de su guía y dirección, la luz de su palabra, la luz de su espíritu, siempre nos acompaña en todo momento. Y por eso alabamos su nombre, exaltamos su glorioso nombre, porque el Señor nunca nos ha dejado, nunca nos dejará. Y cuando nos lleva por periodos difíciles es porque tiene propósitos gloriosos que están más allá de lo que nosotros podemos entender muchas veces. Sin embargo, son propósitos santos, son propósitos buenos, porque Él es bueno en gran manera. Así lo dijo Jeremías en Lamentaciones, cuando se paseaba por las calles de Israel y veía el desastre que había ocurrido por causa de la desobediencia del pueblo y haber sido llevado cautivos a Babilonia, el pueblo, y él dijo, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Es decir, pasamos por aflicción, por prueba. Los primeros dos capítulos de Lamentaciones lo muestran. Hemos pasado por situaciones dolorosas y difíciles. Hay un desastre, todo está destruido, todo quemado a fuego. Sin embargo, el Señor tuvo todavía misericordia. Hay siempre una gota de misericordia para poder alentarnos y fortalecernos. Y luego él dice que el Señor es bueno. Tres veces, en tres ocasiones, el capítulo 3 de Lamentaciones lo repite. Y eso nunca hemos de olvidarlo. Esas son las verdades objetivas que son anclas para, nos, para nuestra alma. Esa es la luz que resplandece en medio de las tinieblas. Así como resplandeció al principio para sacarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo, así también resplandece hoy en cada uno de los corazones de los suyos. Sí, puede haber tiempos duros y difíciles que parece que no tenemos fuerzas, se caen nuestros brazos, nuestras piernas flaquean. Sin embargo, el Señor sigue con nosotros todos los días, porque ya nuestro hábitat natural es luz y no tinieblas, y las tinieblas son circunstanciales y tienen propósitos eternos y gloriosos para nosotros. Querido hermano, si estás sufriendo alguna dificultad grande en tu vida, sigue confiando. El Señor es luz y no hay tinieblas en Él, de tal manera que está resplandeciendo, aunque tú no puedas ver que el Señor está allí. Eso ocurre en términos naturales, ¿verdad? Cuando se oscurece de pronto el cielo y pareciera que el sol ya no va a aparecer más en el invierno, en este contexto geográfico del sur de Chile, en este contexto climático del sur de Chile, obviamente durante muchos meses se oscurece el cielo. Sin embargo, eso no significa que la luz del sol o que el sol se apagó, sino que está ahí permanentemente. De pronto las nubes se disipan y resplandece el sol. Y el sol de justicia, Jesucristo, resplandece siempre en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros seamos llevados por el camino de la verdad y se caliente en nuestros cuerpos fríos de pronto, nuestra alma fría, se caliente nuestro corazón para amar al Señor y seguir caminando con Él paso a paso. De las tinieblas a la luz. Las tinieblas resplandecen, la luz resplandece en medio de las tinieblas, de tal manera que no es extraño que pasemos por aflicción, pero al mismo tiempo es una verdad absoluta, permanente, es una promesa que siempre el sol de justicia estará alumbrando tu corazón. Allí está tu esperanza, aférrate a ello y sabe que allí tienes todo lo que necesitas para seguir caminando con el Señor hasta que resplandezca la luz gloriosa de la glorificación de nosotros para estar un día con el Señor para siempre. Y tú, que tú aún no conoces al Señor, el Evangelio es el abre ojos, el que te ayuda a poder entender que necesitas a Cristo desesperadamente, y esa luz, cuando viene, ilumina tu corazón, entonces esa luz permanece para siempre. Y permanece para siempre hasta la eternidad en un sentido absoluto y definitivo. Ven a Cristo ahora. Arrepiéntete de tus pecados. Clama a Él, al sol de justicia, para que venga y ilumine tu corazón, resplandezca en medio de las tinieblas de tu corazón y te dé vida, vida eterna. Padre, damos gracias a ti por darnos el privilegio de poder compartir reflexiones escriturales, Señor, tan pertinentes para todos los tiempos, principios eternos, y que, Padre, nos ayuden a entender a través de metáforas, de comparaciones, de analogías simples, sencillas, Señor, lo que significa en lo espiritual esas tinieblas, que es lo más terrible, la oscuridad más terrible del ser humano en el cual vive, para que tú vengas y resplandezcas con la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Señor, ven al corazón de aquellos auditores que no te conocen para que lleguen al conocimiento de la verdad y la luz resplandezca en sus corazones. Y aquellos que estamos en la luz, cuando pasemos por momentos de oscuridad, Señor, ayúdanos en nuestras perplejidades, dificultades, ansiedades, para calmarnos, sabiendo que tú siempre estás allí y la luz de la misericordia, de la gracia y la compasión siempre están resplandeciendo en nuestros corazones. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.